Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aquel mismo día, nos dice San Lucas, el primero de la semana, el día en el que estamos hoy, que todavía es domingo de resurrección, puesto que estamos en la octava de Pascua, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Siempre he tenido un problema con mis feligreses porque siempre les digo que yo esta escena, por la razón que sea, me la imagino a caballo, o en burro, o en jumento. 60 estadios son 13 kilómetros. Bueno, pues sí, una persona que camine deprisa los puede hacer en 2 horas, pero teniendo en cuenta que van y vuelven, pero es que mi imaginación es muy libre, no hagáis caso. Imaginaoslo como queráis. A caballo, que es muy romántico, o caminando y desgastándose las suelas de las zapatillas por 13 kilómetros de caminos polvorientos, de las zapatillas, quiero decir, de las sandalias, pero bueno. Nuestro Señor Jesucristo durante su vida caminó muchísimo. Pero en todo caso allí los tenéis a los dos. ¿Os dais cuenta? Han cogido el camino contrario que María Magdalena. María Magdalena vuelve al sepulcro. Es decir, que vuelve al Gólgota, porque el sepulcro estaba en el Gólgota. El jardín de José de Arimatea estaba junto al Monte Calvario, donde crucificaron a Jesús. Porque ella, como os decía, ya no quiere volver a su vida anterior y quiere ir al último momento, al último recuerdo, al acantilado, al punto donde su amado desapareció. Estos dos, en cambio, cogen el camino contrario. Se vuelven a su casa, lo más triste del mundo, a intentar recoger sus vidas, a ver si no les han caducado los yogures, si les queda algo en la nevera, y a retomar su vida donde la dejaron el día que conocieron a Jesús, como quien despierta de un mal sueño. Es triste la gente así, ¿eh? La gente, y en el caso de los discípulos de Emaús es literal, la gente que va de vuelta de todo por la vida. Como desengañados de todo, que como te vean ilusionado, te vean entusiasmado con algo, te miran así con aire de suficiencia diciendo, pobre idiota, pobre infeliz. Esto que digo es un poco personal, pero yo cuando me fui ordenado sacerdote, al poco tiempo de ser ordenado sacerdote, pues, tenía 30 años, y lógicamente estaba entusiasmado. Era la persona más feliz del mundo, lo soy todavía. Y un sacerdote, que a mí entonces me parecía mayor, pero que tendría la edad que tengo yo ahora, y soy muy joven, me dice, bueno, ya veo lo entusiasmado que estás y lo ilusionado que estás, ¿eh? ¡Qué bien! No, si yo también cuando me ordené también estaba así, pero luego ya verás que la vida da muchas vueltas y me lo decía con una cara, ¿eh? Y bueno, luego ya tocarás tierra. Le doy gracias a Dios porque han pasado 25 años y estoy más contento que el primer día. No me gusta la gente que va de vuelta de todo. Me da mucha tristeza. Y no os lo deseo a ninguno y le pido a Dios para vosotros que jamás os permita caminar por la vida con ese aire de desengaño de los discípulos de Emaús. Bueno, como te dicen algunos, cuando les hablas de hacer ejercicios espirituales, bueno, padre, que sí, yo ya hice ejercicios cuando era joven, y ya, sí, uy, y lloraba, y me entusiasmaba, pero bueno, eso ya pasó, ya vi, como diciendo, ya vi que eso no funcionaba, déjeme ya, eso ya me lo sé, ese cuento ya me lo han contado. Son viejos. No envejezcáis. Ahora, también es verdad por esa gente, que son las consecuencias de haberse inoculado la religión en pequeñas dosis. Ahora que está hablando todo el mundo de la vacuna del coronavirus, de si aparece o no aparece, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una inyección en pequeñas dosis del virus para que tu cuerpo genere anticuerpos contra él y luego cuando el virus venga de verdad, los anticuerpos lo venzan. Bueno, pues hay gente que se vacuna contra la religión. La toman con tibieza, la toman en pequeñas dosis y efectivamente el hombre viejo genera anticuerpos porque a una religión en pequeñas dosis el hombre viejo la vence y genera sus anticuerpos y luego les hablas de grandes ideales y como ya están vacunados, porque no fueron fervorosos, porque fueron tibios cuando vivieron la fe, ya te miran con esa cara de discípulos de magos. Bueno, ya, padre, ya, que sí, que sí, que ya fui a un colegio de monjas de joven y ya. Qué triste, ¿verdad? Dice San Lucas que iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido, pero ¿cómo conversaban? ¿Qué conversación más triste llevarían? Todo en pretérito. Y nosotros creíamos, y nos parecía que, y fíjate con lo bien que iba, y fíjate con la cantidad de gente que lo seguía, y mira lo que han hecho, todo en pretérito, todo en pretérito, los que van de vuelta de todo, siempre mirando al pasado. No seáis así. Y tened cuidado, con la edad, que a veces la edad, cuando se van cumpliendo años, veo yo a mucha gente que envejece, y conforme envejece, empiezan a mirar hacia atrás cuando era joven, cuando era niño, cuando, por el amor de Dios, conforme te acercas más a la eternidad, conforme te acercas más al cielo, tienes que mirar más hacia adelante, ilusionarte más. Mirad cómo murió San Juan Pablo II. Que de las pocas cosas que oímos cuando estaba ya en el lecho de muerte, cuando salió creo que fue el secretario suyo a la ventana y dijo: "Dice el Papa que está muy contento". Estaba muriéndose porque tenía los ojos puestos en el cielo. No vayáis mirando atrás por la vida. Ilusionaos, no perdáis nunca la ilusión. Que el Señor nos quiere mucho, que tiene preparados para nosotros gozos enormes. Por eso el cristiano siempre está lleno de esperanza. Y así tiene que ser. Vamos a bajarnos del caballo. Voy a dar la razón a mis feligreses y voy a hacer esa concesión. Van andando. Pues venga, van andando. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, lo que quiere decir que estaba caminando más deprisa que ellos, ¿verdad? Porque viene por detrás. O sea que él caminaba más deprisa. Ellos iban despacito, a trote cochinero, como van los desencantados. Van arañando el suelo con los ojos despacito, pero Jesús camina deprisa, como un joven. Y los alcanza. Y cuando los alcanza, acomoda el paso al pasito lentorro y melancólico de los dos de Maús. ¿Por qué? Porque quiere recogerles. Y por eso se pone al paso suyo. No les pasa de largo. Les pregunta: "Bueno, ¿de qué vais hablando tan así, tan ocupados en esa conversación que lleváis mientras vais de camino?". Qué buena pregunta, ¿eh? Hoy te lo pregunta el Señor a ti. ¿De qué hablas? A lo largo del día, ¿de qué hablas? ¿Hablas del cielo? ¿Hablas de la tierra? ¿Hablas de la tierra como si no hubiera cielo? Un día, ahora que hay medios para ello, tendrías que hacer la prueba de, al despertar por la mañana, poner a grabar el móvil y grabarte durante todo un día. Y luego, al día siguiente, te lo pones, aunque sea a doble velocidad, pero a ver de qué he hablado ayer. Y verás qué cantidad de palabras que sobran. Y qué cantidad de palabras todas centradas en ti. Me duele aquí, me siento así, me gusta esto, esto no me gusta, me aburro, estoy cansado, tengo frío, tengo calor, yo qué sé. Si vas quitando todas las palabras en las que has hablado sobre ti mismo y sobre cómo estás y cómo te encuentras, ¿qué te queda? Y a ver si buscas en algún momento a lo largo del día que hayas hablado de Dios. Bueno, sí, cuando has estado rezando, pero digo luego, cuando has estado hablando con tu familia o por el móvil con tus amigos. ¿De qué hablas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si te grabas un día y ves de qué hablas, sabrás qué es lo que tienes en el corazón. Y es lo que les viene a preguntar el Señor. Cuando les dice de qué habláis, está preguntándoles por sus corazones. ¿Qué tenéis en vuestros corazones? Y fíjate lo que dice San Lucas. Ellos se detuvieron con aire entristecido. Eso es lo que tenían en los corazones. La tristeza de los que van de vuelta de todo, mientras que el Señor estaba rebosante de alegría. ¿Por qué ha ingresado corporalmente en la eternidad? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, ¿quién era el otro? Quizá era el propio San Lucas, ¿eh? Y por eso no da su nombre. Eso no lo digo yo, eso lo dicen algunos autores. Le respondió, y fijaos con qué desprecio le habla, ahora os vais a acordar de la samaritana. Cuando le dice, ¿qué? Ahora tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana. Pues esto es igual. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado ahí estos días? Como diciéndole, ¿que es que no te has enterado de nada? ¿Dónde estabas? Toda Jerusalén se ha sobresaltado y tú preguntas que de qué hablamos. Es como si ahora pones la tele y dices, ¿de qué hablan? Pues ¿de qué van a hablar? ¿Del coronavirus? Si no hablan de otra cosa en la tele. Claro, ¿y eres tú el único que no te has enterado que estamos en una pandemia, que estamos confinados? Bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén? Lo de forastero va con desprecio, ¿eh? ¿Que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y Jesús se deja despreciar. No les podía haber dicho, igual que a la samaritana le podía haber dicho, ah sí, yo judío, tú samaritana, tú agua, mira, mira lo que hago, chasca los dedos y hace salir agua de la roca y la samaritana se hubiera caído por tierra. Pero no lo hizo. Se dejó despreciar. Y con estos también, ¿qué? Que no sé, mira, mira si sé. Les podía haber contado del cielo y de la tierra. Pero él se deja despreciar y les dice, ¿qué? Contádmelo vosotros, venga. Instruidme vosotros, sed vosotros mis maestros. Instruidme, contadme, ¿qué ha pasado? Quiero saberlo, contadme. Y ellos le cuentan la historia más triste del mundo. Qué pena, ¿eh? Contar el Evangelio como la historia más triste jamás escrita. Pues ellos escribieron el antievangelio. La historia de Jesucristo contada por un corazón ennegrecido. Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso, que fue, en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Qué triste, ¿eh? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Todo en pasado, todo como una gran decepción. Me recuerdan mucho estos dos, pues eso, a dos aficionados al fútbol que vuelven del estadio y después de que a su equipo le hayan ganado por goleada y vuelven a casa diciendo, pero es que el árbitro, ¿cómo no pitó aquel penalti? Pero es que mal jugó el delantero nuestro, pero es que la defensa, no tenemos defensa, no valen para nada, menudo portero que tenemos, es un soplagaitas, qué vergüenza, qué mal hemos jugado, cómo hemos podido perder así. Pues así va, repito, como por desgracia va tanta gente, ¿no? Pero fíjate lo que te cuentan, ¿eh? Sus expectativas, que son las que están defraudadas. Esperábamos que él fuera a liberar a Israel. ¿Eso es lo que esperabas del Mesías? Pues aunque hubieras esperado 2000 años, de poco te hubiera servido. Claro, si esperabas eso, Jesús no había venido a liberar a Israel del yugo romano. Y claro, como le han visto morir a manos de un procurador romano, pues la gran derrota, la gran decepción. Si hubieras esperado el amor de Dios, si hubieras esperado la redención del pecado, si hubieras esperado como esperaban las mujeres, como esperaba San Juan. Y con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Y ahora viene algo muy divertido. Fíjate, de nuevo, ¿cómo se comportan los que están de vuelta de todo? Frente a quien está lleno de alegría, frente a quien está lleno de entusiasmo, y en este caso, quienes estaban llenas de alegría, quienes estaban llenas de amor, eran las mujeres. María Magdalena, la visteis ayer, he visto al Señor, con la cara resplandeciente, con los ojos llenos de lágrimas, de alegría, ¿no? Pues fijaos la lectura que hacen estos dos botarates del rostro de la Magdalena. Parecido a lo que os conté de cuando yo fui ordenado sacerdote. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado. Pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso hasta habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Como diciendo, esas histéricas, ya sabes, esas mujeres, esas locas, esas histéricas que van diciendo por ahí que Jesús ha resucitado. Pero es que son unas mujeres histéricas, hombre. Es que, en fin, ya sabes tú cómo son ellas, ¿no? Va, ala. Y las dejan completamente fuera de juego. A las apóstolas de los apóstoles las dejan fuera de juego como unas exaltadas histéricas. ¿Cuántas veces a lo mejor te lo han dicho a ti, ¿no? Ah, mira, este lado por la religión y mírale cómo está, es que qué pena, ¿no? Que el mundo nos tantas veces nos desprecia así. Pero ahora hay otros muchos que lógicamente echan el rostro de la Magdalena así se convierte. Pero acostúmbrate a que esto te va a pasar. Bueno, ya estás tú con tus locuras de tu religión y de tus cosas. Reza por ellos. Porque fíjate, después de haber descalificado así y de haber echado así fuera del campo de juego a las mujeres como unas locas histéricas y neuróticas, luego dicen, algunos de los nuestros, esto es masculino, los hombres de los nuestros, que son los prácticos, fueron también al sepulcro y es verdad, lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron, punto. Es decir, si no lo vieron, es que no existe. Como Tomás. Si no pongo el dedo en la llaga de sus manos y no meto la mano en su costado, no lo creo, ¿no? O sea, si no lo ves, no lo crees, porque no tienes fe. Pero sin embargo, lo oyes y no lo crees. Solamente crees lo que ves, no crees lo que oyes. Pues mira, si no has creído lo que has oído cuando las mujeres te lo han dicho, te digo lo que dijo Jesús. Del rico Epulón y de la familia del rico Epulón. Si no creen a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Con ese corazón, tal como tienes el corazón, incapaz de creer lo que oye, tampoco creerías si vieras. Ay, si Dios se manifestara, si Jesús se apareciera encima de un semáforo, la gente creería, ¿qué va, hombre? Si no creen a la predicación, si no creen al cristiano en su apostolado, si no creen al querigma, al mensaje de la Iglesia, ¿pensáis que van a creer si nuestro Señor Jesucristo se apareciera encima de un semáforo o como donde queráis? ¿Qué va? Tampoco creerían. La fe viene de la predicación, fides ex auditu. La fe entra por el oído. Y el que no cree lo que oye, tampoco creería, ni siquiera aunque viera. Jesús ya ha escuchado bastante. Y entonces, con todo cariño, les dice, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. Ahora Jesús se pone de pie, como con la samaritana, si conocieras el don de Dios, y con todo cariño les insulta y además muy bien insultaos. Mirad, insultar no siempre es pecado, porque el pecado está en el corazón, no en los labios. A veces hay insultos que están llenos de amor. Y que están llenos de cariño, como una madre cuando le coge a su hijo y con todo cariño lo mira y lo coge por los hombros y le dice, hijo mío, cuánto te quiero, pero qué tonto eres. Cuánto te quiero, pero cómo me haces sufrir. Cuánto te quiero, pero parece que no te enteras de nada. Y en ese insulto de esa mamá a su hijo hay un amor enorme, un amor sangrante. Pues también Jesús muchas veces insultaba a los suyos, pero los insultaba con un enorme cariño, jamás con odio, ni con rencor, ni con resentimiento. Como cuando aquella vez en la barca, ¿verdad? Que le dice, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, y ellos se ponen a discutir de que no tienen pan, y Jesús les dice, pero es que teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, que es como decir, pero es que no os enteráis de nada. Me encanta Jesús cuando insulta. Es maravilloso. Porque ahí se ve también la fuerza de carácter que tiene, ¿verdad? Y resucitado la conserva, esa fuerza de carácter. Pero que seréis tontos, qué necios y torpes sois. Oh, los dos discípulos se quedan sobrecogidos por dentro por este señor que nos está diciendo. Aún no le han mirado a los ojos, por eso no saben que es Jesús. Pero ¿cómo le van a mirar a los ojos si tienen los ojos en el suelo? Si van arañando el suelo con la vista, van cabizbajos. No era necesario, les dice Jesús, que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Es decir, estáis decepcionados por una derrota, estáis decepcionados por un fracaso, estáis decepcionados por una muerte, por una crucifixión, y no os dais cuenta que esa derrota, ese fracaso, esa muerte era necesario. Y era el camino para que de allí surgiera la vida. Ojalá te dieras cuenta tú también tantas veces en tu vida. Mira, cuando aparece el dolor, cuando aparece el sufrimiento, cuando aparece la cruz y no entiendes nada, recuerda, es necesario. Si no fuera necesario, Dios no lo permitiría. Con lo mucho que Dios te quiere, ¿cómo va a permitir que sufras así si no es por un bien mayor? Pues cuando estés sufriendo, cuando estés entre tinieblas, déjate insultar cariñosamente por Jesús. Y que te dice, esto es necesario, ahora no lo ves, lo verás después. Cuando hayas cruzado estas tinieblas, mirarás atrás y dirás lo que dice el Salmo, me estuvo bien el sufrir, era necesario. Porque estas tinieblas, este túnel, era el paso a una vida mucho mejor, con mucho más amor de Dios. Era necesario. Pensadlo ahora también en el confinamiento por el que estamos atravesando. No sabemos cuándo acabará. Yo no sé, como sacerdote, no sé cuándo voy a poder celebrar misa con el templo abarrotado de gente. Porque entiendo que somos los últimos de la cola, o sea, que salgan los niños al parque, luego hacer deporte, luego poquito a poco, pero hasta que se permitan las iglesias abarrotadas de gente, hasta que no se permita el fútbol, los restaurantes y los cines, no vamos a ir nosotros. Y miro, si miro hacia adelante, no veo la luz al final del túnel, pero no quiero mirar hacia adelante. Quiero mirar hacia arriba, donde tengo toda la luz, que está Dios. Y luego, cuando este túnel haya pasado, ¿qué pasará? Miraré y diré, lo que el Salmo, me estuvo bien el sufrir, esto era necesario, y vosotros también, si vivís este confinamiento con Dios. Cuando haya pasado y pasen los años, y recordéis esto, diréis, era necesario, qué intimidad alcanzamos con el Señor en aquellos días de confinamiento. No nos confinamos en las casas, nos metimos dentro del alma y allí nos encontramos con Dios. Era necesario que pasáramos hambre de Eucaristía. Así comulgamos ahora con esta gratitud y con este fervor. Y diréis, era necesario. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y les va desgranando la Escritura. Sabemos por lo que dijeron luego, que conforme Jesús les va hablando y quizá les habló de Abraham y de Isaac, y cómo Isaac, cuando llevaba la leña de su sacrificio, estaba anunciando al Mesías que llevaría la cruz de su propio sacrificio a hombros, les hablaría de Moisés y la zarza ardiente, les hablaría del paso por el desierto, les hablaría de los martirios de los profetas, les hablaría de cosas maravillosas. Y poco a poco, conforme Jesús les iba hablando, de repente el corazón les iba ardiendo por dentro. Y fijaos, en 3 años no se enamoraron de Jesús, porque estos no estaban enamorados de Jesús, no eran precisamente María Magdalena, y sin embargo en 3 horas se les derritió el corazón. Ahora ya podían ver. ¿Cómo fue posible que sucediera en 3 horas lo que no había sucedido en 3 años? Os digo por qué, y es muy importante. Porque durante 3 años estuvieron con la expectativa de que Dios viniera a la tierra para solucionarles sus problemas, para liberar a Israel del yugo romano. Ahora esa expectativa ya la han abandonado. Ya no esperan que vuelva Dios, que venga Dios a librarles de los romanos. Ahora escuchan a ese hombre que camina con ellos y lo escuchan sin esperar de él que solucione los problemas de su vida. Solamente le escuchan por lo que dice. Y conforme va hablando, nada más que le ven a él, le escuchan a él y sus palabras les van abrasando el corazón. Ahora se están dejando sorprender por él. No le están poniendo un palito para decirle como a un pajarito, venga, salta aquí, venga, ponte aquí, diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer. Ahora le escuchan y se dejan sorprender por él. Ojalá tú cuando escuches a Dios, cuando escuches los santos evangelios y la palabra de Dios, en lugar de estar pendiente de ver si Dios te da lo que tú quieres que te dé, estás solamente pendiente de escucharte y dejarte abrasar el corazón por él. Ellos en ese momento tuvieron esa ventaja, ya no esperaban nada. Y entonces la palabra del Señor les alcanzó hasta lo profundo y les derritió el corazón. De tal manera que cuando llegan a Emaús, le dicen, como él hace ademán de pasar de largo, le dicen, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída, se han enamorado. Le dicen, en el fondo le están diciendo, ya no podemos vivir sin ti. Y ya no podemos atravesar la noche, está anocheciendo y nos da miedo la noche si tú no estás. Quédate con nosotros, haznos compañía, porque nos has cautivado de tal manera en estas horas que ahora necesitamos que te quedes con nosotros, ya no podemos vivir sin ti, ¿no? Y eso es precioso. Entonces dice San Lucas que entró a quedarse con ellos. Se sentó a la mesa con ellos, como hacen los amigos. Y ahora sí, están con Jesús como con un amigo. Se sentó a la mesa con ellos. Y entonces partió, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. En ese momento, precisamente en ese momento, le miraron a los ojos. Y al mirarle a los ojos, ¡oh!, se hizo la luz. Pero si es Él, pero si es el Señor. Pero el Jesús escurridizo que vio María Magdalena es el mismo Jesús que han visto estos discípulos, pero Él desapareció de su vista. Ahora me tendréis que perseguir. Ya me habéis conocido, ya me habéis amado, ahora me escapo y ya sabéis los años de vida que os restan a perseguirme, a abrazarme y yo me escapo y volvéis y me vuelvo a escapar hasta que crucemos un río. Y después de ese río me daré la vuelta, abriré mis brazos y os diré, ahora ya me podéis abrazar. Ya tenemos otros dos enamorados. ¿Te das cuenta que tal y como nos lo cuenta San Lucas, Jesús parte el pan, se lo da, pero ellos, después de reconocerlo y de que Jesús se aparte de su lado, dejan la mesa con el pan allí y se van corriendo a Jerusalén, igual que la mujer samaritana dejó el cántaro y no bebió? Puede decirse que fueron como tú cuando ahora estás siguiendo la misa por la televisión. Ves al sacerdote partir el pan, que es la Eucaristía, pero tú no lo comes. Algo así. Digo, para que te sirva de consuelo también, ¿no? Pero sin embargo, aunque no lo comas, lo comes con el alma porque haces una comunión espiritual. Pero ¿serás capaz de reconocer a Cristo en el sacerdote que ves en la pantalla del televisor? Como ellos lo reconocieron en ese momento. ¿Serás capaz de reconocer a Cristo en ese pan que el sacerdote parte por la fe? Haz un acto de fe cuando el sacerdote parte el pan y cuando desde la tele te dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haz un acto de fe y di, Señor, es verdad, eres tú. Y se te va a escurrir, esta vez se te va a escurrir, no vas a comulgar. Harás una comunión espiritual fervorosísima, eso sí. Pero hay otro río más pequeño que vas a cruzar, que será el del fin del confinamiento, el de la vuelta de las misas públicas. Y entonces esa misma Eucaristía te dirá, ahora sí, ahora que has hecho hambre, ahora sí. Se vuelven corriendo a Jerusalén. Si vinieron andando, vuelven corriendo. No sé cómo recorrieron los 13 kilómetros. Pues harían los 13.000 metros lisos, ¿verdad? Y van al cenáculo para como la Magdalena, necesitan contárselo a todo el mundo. Pero cuando llegan allí, se dan cuenta que ya están de fiesta, porque ya ellos ya lo saben y le dicen, era verdad. Era verdad lo que decían esas neuróticas, esas histéricas de las mujeres, que no, que era verdad. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Anda, que tenía que aparecerse a un hombre para que hicierais caso. ¿Seréis botarates? Y se ha aparecido a Simón. Y ellos le cuentan lo que les había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estamos ya en la noche del domingo de resurrección, pero cuantísima alegría hay en el cenáculo. Ya veréis mañana lo que en ese momento sucede. Pero eso ya es una fiesta. Lo que empezó siendo una habitación de hombres dormidos acaba siendo la fiesta de todas las fiestas, por la alegría de que han visto al Señor. Vamos a mirar nosotros también a la Virgen Santísima en este día de resurrección. Cuánta alegría hay dentro de nuestras almas, ¿verdad? Cuantísima alegría. Y ahora le vamos a pedir a la Virgen hoy que nos conceda convertir este confinamiento, vuestras casas y la mía, en Emaús, en un lugar donde el Señor habite en medio de nosotros. Que seáis capaces de reconocer a Cristo en el sacerdote que miráis por televisión, en el pan que ese sacerdote parte, y que así os inflaméis en santos deseos de comer con Él. Y os aseguro que ese comer con el Hijo de María os va a suceder muy pronto, ya lo veréis. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.